iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Este podcast que emitimos cada lunes nos trae siempre algo interesante. Además de eso, siempre me acompaña desde Madrid, España, la meteoróloga Paqui Sánchez Albarro. ¿Cómo andas, Paqui?
Pero si es que hoy hemos dicho que mejor que no me preguntaras, porque estoy achicharrada. Estoy aquí...
Achicharrada, porque hay calor en Madrid, claro.
40 grados, Humberto. 40 grados que se dice pronto, ¿eh? Así que las neuronas las tengo un poco torpes. Hoy no me vengas ahí con muchas tarandajas, ¿eh?
No, con el aire acondicionado, chica.
No, claro, claro, sí. Y bueno, tenemos un invitado, Humberto, que yo no sé si dónde él está tendrá mucho calorcito o no. ¿Tú qué crees?
No sé, ¿dónde está?
Pues está en México. Claro, que México es muy grande también,
claro,
¿eh?
México no es un país chiquitico, ¿eh? Vamos a andar, claro, bueno, México. Eso... Si está en Ciudad de México no hace mucho calor, seguramente, porque está alto,
claro,
¿verdad?
Bueno.
Si está en Taxco ni hablar, pues eso depende de donde esté, ¿no?
Claro. Así que se lo vamos a preguntar a él. ¿Qué te parece la idea?
Muy buena idea. ¿Con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con un campeón de ajedrez.
Ah, ya sé, ni más. Raúl Ibarra. Ya sé. Raúl Ibarra, bienvenido a iberoamerica.com y radiogeneral.com. ¿Cómo andas?
Ah, muchas gracias, Paqui. Muchas gracias, Humberto. Un placer, pues, estar aquí con ustedes. La primera vez que me van a entrevistar aquí en Tertulias Intercontinentales.
Ah, bueno, ¿y dónde estás en México? A ver, cuéntanos, porque eso estábamos hablando hace un minuto.
Ah, sí, bueno, México sí es muy grande. Yo estoy cerca de lo que es la Ciudad de México, en lo que es el Estado de México. México tiene 32 estados, y el Estado de México es uno de ellos, rodeando lo que es la Ciudad de México. Y acá no hace tanto calor, estamos como a 22, más o menos.
¡Qué bueno! ¡Qué envidia!
La altura ayuda.
¡Claro, claro!
Sí, que claro, que en algunas otras partes del país sí andan igual, yo creo que en 40 grados o algo así.
¡Fíjate, pero...
Por la zona árida, allá por Ciudad Obregón, donde está Julio, pero ya hace calor tremendo.
Oh, no, tremendo, ahora... tremendo, sí. Ay, bueno, Raúl, y tú vienes de hacer un viaje a Costa Rica, ¿no?
Sí, llegué... el martes de regreso, estuve una semana por allá. Nos invitaron a participar al primer torneo internacional de ajedrez para deportistas con capacidades especiales, bueno, en este caso ciegos y débiles visuales, que organizó Costa Rica, ¿no? Es su primer torneo internacional que organiza de esta manera. Uh-huh. Y ya para el próximo año está pensando Costa Rica organizar el Panamericano ahí, entonces se va a poner interesante también.
Oye, sí, ¿y no puedes también haber una categoría para principiantes, para más que nada para que vayamos Humberto y yo también a esos torneos?
Y bueno, este tipo de torneo, por lo que tengo entendido, fue un torneo cerrado a donde Costa Rica invitó a todos los países que él pudiera invitar. Pensaba hacerlo como con 24 más o menos participantes. Uh-huh. Pero las federaciones ya de cada país tenían que hacer un torneo ahí en su país de donde se filtraran los uno o dos jugadores que pudieran ir a participar. Uh-huh. A este evento. Así lo tengo entendido. Aquí en México nos falta organización para tener una federación así de ajedrecistas ciegos. Uh-huh. Que bueno, tengo ahí por ahí un proyecto de hacerlo, pero Pues como aquí no hay nada, pues me tomé el atrevimiento de ir a participar ahí también, ¿no? Pues ya que no hay mucho. Pero en otros países sí tuvieron que hacer un filtro, un torneo para sacar de ahí a los participantes. Entonces sí estaría complicado que pudieran asistir, pero claro que pues.
Es broma, es broma.
No, no, nosotros para hacer ridículos no hace falta que
Claro.
vayamos a ningún sitio, nosotros
No
hacemos
hace
desde
falta
aquí,
ir a
eso no
Costa
es
Rica.
problema.
Bueno, pero es muy bonito de todas formas como para ir y conocerlo. A mí me encantó mucho Costa Rica, independientemente de todo, muy, muy, muy agradable. Yo fui con mi esposa y mi hijo, entonces me iban describiendo el paisaje, los lugares a donde llegamos ahí, entonces muy enriquecedor
¿Dónde
todo
fue?
esto.
¿Fue en San José?
Sí, fue en San José, aunque como llegamos unos cuantos días antes del evento, tuvimos la oportunidad de conocer otras partes, otra provincia, una que se llama Punta Arenas, a donde fuimos ahí a la playa y así, y otras cuantas
Y
partes más, ¿no?
fueron a los volcanes, al Arenal
Ahí
y al
no tuvimos.
Irazú, ¿no?
Yo creo que para la próxima, digo, ya preguntando, lo que es Guanacaste es la provincia más visitada por el turismo allá en Costa Rica. Para la próxima, sí llegar directamente allá y conocer pues las playas y los volcanes también. Eso yo creo que nos faltó,
Los
¿no?
volcanes son impresionantes. No, yo conozco bastante bien Costa Rica, porque estuve unas cuantas veces. Y hay una playa en el Pacífico, Playa Tambor,
Ah, sí.
que es muy bonita porque es arena, es volcánico, toda arena oscura, ¿verdad? Pero es bien bonito, porque estás en medio de la selva ahí.
Oye.
Yo me quedé en el Hotel Barceló ahí de Playa Tambor. Y ahí te pones, sales al balcón de tu habitación. Y vienen los tucanes y vienen las cotorras y todo el mundo a comer ahí al balcón. Estás en medio de la selva, vaya, que es increíble.
Sí, pues es el, creo que es, por lo que entendí, el país con más biodiversidad de todo el planeta, me parece, ¿eh? Entonces te encuentras de todo un poco, los sonidos son muy, muy agradables, en la noche y todo, es una buena experiencia.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Bueno, y vamos a ver. Resulta que hacen una selección en diferentes países para determinar quién es el que va a participar. Y tú, que no te van a seleccionar nadie, porque estás tú solo, va y ganas. ¿Eso cómo les ha sentado?
Bueno, pues no de mucha sorpresa, ya que al ir yo a participar también estaba rankeado en el 1. De los 12 participantes que fuimos, pues quedé rankeado en el primer lugar. En los torneos, antes de arrancar un torneo, se rankean por el rating que cada jugador tiene. De acuerdo a sus participaciones, cada jugador tiene un rating. Entonces, hasta un cierto punto no fue sorpresivo el resultado. Es solamente que aquí en México todavía no existe una estructura así como para hacer torneos para ciegos y cosas así, no lo hay aquí. Una lástima porque es muy grande México, ¿no? Falta
Claro,
organizar.
claro.
¿Y el rating ese resulta en handicap o no usa handicap?
Por ejemplo, bueno, en ajedrez. Hay categorías como en el karate, ¿no? La cinta amarilla, verde, así. Digamos que por decirlo así, un ranking, pues el de cinta negra, pues es más que el de cinta café, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ese nivel, bueno, de acuerdo a los torneos en donde uno participa y a los resultados, puede ser que suba o que baje, ¿no? Hay veces que va uno a un torneo y hace uno un mal desempeño y baja tu rating. Por ejemplo, los campeones mundiales, ya como Magnus Carlsen, como Lebo Naronian, pues tienen un rating ya de 2.700 para arriba, ¿no? Ya los primeros 100 del mundo están de 2.600 para arriba. Pero si van a participar a un torneo, con ese mismo rating entran y los clasifican en la primera ronda. El uno va contra el de la mitad que sigue, si son 100 jugadores, el 1 va contra el 51, el 2 contra el 52, y van así, ¿no?
O sea,
Claro, y así
okay,
mucho más fácil de ganar.
pero no hay
Sí, pues, lo que pasa
compensación
es que.
por el ranking, ¿no? A lo que me refiero. El handicap, como en otros deportes, no compensan para que equivalga más o menos, que sea más pareja la pelea entre el que está arriba y el que está abajo, ¿no?
Lo que
No
pasa
hay
es que al
diferencia.
ser un sistema suizo, el sistema suizo permite que jueguen todos, pero a la hora de la hora se termina uno enfrentando con los más fuertes, porque por ejemplo, si son 5 rondas, en la primera ronda los que ganan, en la segunda van a ir contra los que ganaron, los que ganan van contra los que ganan.
Sí,
Claro.
ya, claro.
Y hacia la segunda, tercera, ya al llegar a la quinta ronda, si han ganado 4 de 4 en las anteriores rondas, se enfrentan los que llevan los mismos puntos. Entonces, pues de esa manera se hace interesante, ¿no? O sea,
Mucho más igualado, claro.
en el Campeonato Mundial de Fútbol que acaba de pasar, es un sistema Wimbledon en donde ya si te ganan, ya te echan para fuera de la competencia, ¿no? Pero si fuera suizo, podrían seguir jugando, hasta la última ronda. A lo mejor se recuperan. Entonces, bueno, es interesante eso, ¿no?
Es que cuando son eliminatorias eso es más injusto, yo creo.
Sí, pero el sistema suizo permite recuperarse un poco. A lo mejor empieza uno perdiendo la primera partida, pero terminas jugando todas las rondas.
Claro, por
A lo
eso digo, pero la eliminatoria no, si con la eliminatoria quiere decir que si tú pierdes te echan, ya, eso
Sí,
es
a lo mejor
injusto.
saliste en un mal día, ¿no? A lo mejor no
Claro.
era tu día y perdiste, no porque fueras peor, sino
Claro.
ese día no te salieron las cosas, ¿no?
Claro.
O sea que hubo un cubano que fue campeón mundial de ajedrez hace un siglo, por varios años seguidos, en Capablanca, no sé si oíste hablar alguna vez de él.
Ah, sí, claro, por supuesto.
Sí.
Los ajedrecistas tratamos de estudiar a los campeones mundiales clásicos y a los actuales también. Entre más partidas veamos de ellos, pues más nos documentamos, tenemos más cultura ajedrecística, ¿no?
Sí, el ajedrez es bastante técnico, sí, yo sé. Yo sé, vaya, yo sé mover la ficha, yo jugaba un poquito de ajedrez, pero no, simplemente sé mover la ficha y eso, no, la técnica, hay que tener un cerebro, el cerebro para ajedrez tiene que estar, no todo el mundo sirve para eso, tiene que poder imaginarte varias jugadas por adelantado, y eso no es fácil, ¿eh?
Sí, bueno, ahora también tratamos de difundir la cuestión de que el ajedrez ayuda mucho a los niños, a las personas, a aumentar, ¿no? Su imaginación, su creatividad, su inteligencia. Porque también a veces se piensa que es para las personas que ya son inteligentes o algo así, pero no, más bien puede ser aplicado al revés, como una herramienta para desarrollarlo. Por eso en muchos países lo han estado metiendo como materia obligatoria, ¿no? En las escuelas, por su alto contenido ahí educativo y de este tipo, ¿no? De cuestiones.
Y ejercitar las neuronas, porque las neuronas hay que ejercitarlas, ¿verdad? Para que se
Hombre,
desarrollen como
claro.
todo.
Sí, no es una máquina de pensar, o sea, el ajedrez creo que es la máquina de pensar más bonita que se ha inventado, porque estás pensando mientras te diviertes, mientras juegas, ¿no?
O mientras sufres, depende de cómo vaya la cosa.
Claro.
Sí, ya cuando es deporte siempre se va a sufrir, ¿no? Siempre
Sí, eso seguro.
se sufre. Digo, en el ajedrez incluso así de cafetería, amistoso, se la pasa uno muy bien y está estimulando las neuronas sin necesidad de sufrir como en jugar un torneo o algo así, ¿no? Entonces, le sirve a cualquiera que lo practique, ¿no?
Claro. ¿A ti te gusta jugar igualmente con la máquina que con personas o prefieres jugar con personas?
Bueno, sí uso la máquina para algunos efectos de entrenamiento, pero bueno, jugar con personas sí es más agradable. Como que la máquina hoy en día nos supera con gran facilidad, entonces no hay mucho chiste en tener así como que la intención de ganarle, sino más bien de utilizarla como para que nos ayude a analizar nuestros errores. Jugar una partida y analizarla junto con la máquina para que nos es como si tuviéramos un gran maestro que nos dijera, aquí la regaste, tú tenías alternativa, ¿no? Y para eso pues sirve. O también para estudiar las primeras 10 jugadas de arranque en una partida y analizar la apertura, ¿no? Después tomarlo, analizarla y mejorar la línea. Pero como para jugar, pocas veces, rara vez me agrada, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Raúl, ¿y en los torneos tienen, las jugadas tienen límite de tiempo o no?
Este torneo que se jugó fue a una hora por jugador, más 30 segundos de incremento por cada jugada realizada. Cuando uno realiza la jugada, se aumentan 30 segundos a tu tiempo. Esto es para que, bueno, cuando ya le quedan a uno un minuto, 30 segundos, pues no pierda uno por tiempo, sino que juegue uno un poco más rápido y te anexen algo de tiempo en tu reloj.
30 segundos, claro.
Sí, 30 segundos, pero a máximo la partida se va a 3 horas, por decirlo, ya por mucho a 3 horas se va la partida, ¿no?
¿Y entonces cómo lo haces? ¿Es una hora?
Es una hora, pues tú puedes gastarte 50 minutos en tu primer jugada, si tú quieres, y luego te van a quedar 10 minutos ahí para terminar tu partida, como quieras, ¿no? O tú administras el tiempo, pues, como tú gustes. No hay un tiempo para cada jugada. Si te quieres, te puedes gastar hasta 59 minutos en las primeras 10 jugadas, ¿no?
Sí, pero como dices tú, 3 horas, si te dan una hora, ¿cómo te va a durar 3?
Ah, porque el oponente también tiene una hora. Entonces, en lo que él juega, más los 30 segundos que se van aumentando,
sí, claro,
se va
claro,
prolongando más o menos hasta 3. Uh-huh. Y así hay varios torneos de diferentes ritmos. Los torneos relámpago nos hicieron una actividad, una dinámica aquí muy bonita. Un día nos hicieron un torneo relámpago que es muy poco habitual entre las personas ciegas, a 5 minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada. Entonces era una locura, ahí estábamos a marcha forzada nuestro cerebro, ¿no? pero sí estuvo bonita la experiencia.
Y al jugar con gente que tenga un resto visual mediano, ¿tú crees que hay desventaja para la persona que no ve? Porque a lo mejor vea cómo mueve, el que ve un poco vea cómo mueve las manos, ¿no? Por el tablero, y a lo mejor la otra persona no.
Pues mira, pienso que ya cuando uno tiene bastante, bastante práctica de hacer esto, ya no estás tocando las piezas, ya lo, una persona ciega ya lo ve en su cabeza como si fuera con sus ojos. Uh-huh. Como si fuera. Bueno, en mi caso yo antes veía un poquito, era débil visual. Así que tengo memoria visual, porque hay ciegos de nacimiento, ahí no entiendo ahí cómo ellos han logrado ubicarse ahí temporoespacialmente, no sé, es otra experiencia. En mi caso es como si lo viera con los ojos, hasta más bonito, porque ahí le puedo poner lo que yo me imagine, ¿no? El color, piezas, de cómo vería. Entonces, de repente que sí juega bromas el cerebro y dice, ay, yo no me acordaba de este peón que estaba ahí, pero de repente toca uno y demás. No creo que haya desventaja con una persona débil visual o alguien que vea. Quizá en los apuros de tiempo, sí, porque la persona que ve, pues de golpe de vista, pues carga su cerebro con la información que ahí está. Y nosotros es como si tomáramos una fotografía de la posición y cuando hacen un movimiento como que tomamos otra fotografía, ¿no? Y quizá ahí se van algunos segundos importantes. También a la hora de mover la pieza tenemos que ubicarnos más que alguien que ve, que directamente va hacia la pieza y la agarra y la mueve. Entonces ahí se van segundos en el reloj, ¿no? Pero pues está bastante, digo, se puede competir al tú por tú, la persona que ve, la que no ve.
Bueno, ¿el tablero reglamentario qué medidas tiene?
Bueno, no lo tengo con exactitud, pero yo me imagino que son como 40 centímetros, más o menos, 40 por 40, algo así. La gente, las personas con ceguera y debilidad visual usan de todo tipo de tablero, no es reglamentario aquí en los torneos. Se juega, de hecho, con dos tableros, es algo que yo nunca había tenido la oportunidad de hacer. Este es mi primer torneo que juego con personas ciegas presencialmente, o sea, y cada quien juega con su tablero. Algunos llevan un tablero así muy chiquito, pero con ese se acomodan. Entonces, cada quien mueve en su tablero, el otro anuncia su jugada, tú mueves en tu tablero y ya te aprietan el reloj para que corra tu tiempo, ¿no? Y en los torneos normales, sí es un tablero que se usa para los dos, entonces el tamaño debe de ser oficial. Como ciego sí puede uno pedir jugar en dos tableros, pero bueno, ya hay un reglamento especial para esos casos, ¿no?
Curioso, lo de los dos tableros, Humberto.
Sí, bien curioso, no sabía que eso existía, ¿no?
Y es que, como es muy táctil para las personas que no vemos, la cuestión es que están sintiendo, ¿no? Entonces, si solo fuera en un tablero, estarían todos los dos agarrando el tablero y tocándose ahí las manos y todo.
Claro.
Entonces, sería complicado. Por eso cada quien lo hace en su tablero y así más cómodo pueden, cuando ellos quieran, meter y tocar las manos. Por esa razón se hace en dos tableros.
Oye, Raúl, ¿y las personas que les interesen participar de torneos o de las distintas asociaciones de ajedrez que hay a lo largo de, por lo menos en América y en Europa, ¿no? ¿A dónde tendrían ellos que acudir para enterarse de todo lo que existe? Porque habrá mucha gente que le guste el ajedrez y que por desconocimiento no formen parte, ¿no?, de estas asociaciones y demás.
Claro, claro, sí. Bueno, yo cuando me quedé ciego hace como 4 o 5 años, era una preocupación. Una, cómo iba a trabajar, ¿no? Cómo iba a desempeñar mi trabajo. Y otra, cómo iba a seguir jugando al ajedrez, porque porque me apasiona el ajedrez. Entonces, me puse a ver que existían cosas, la tecnología, los lectores de pantalla y demás, y a investigar, ¿no? En ese momento me quería dar la depresión. Pensaba que no se podían hacer tantas cosas. Ya después de que resolví la cuestión de que podía hacer mi trabajo y seguir jugando por internet ajedrez, pues realmente no pasé por un duelo, ¿no? Dije, pues puedo seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero ahora sin verlo.
Para pasamos todo lo que perdemos la vista, ¿eh?
Todos.
Y fue muy bonito empezar a ver en internet, encontrar que había ajedrez para ciegos. Contacté a Daniel Morelli, que es el presidente de la Asociación de Ajedrez de aquí de América, el representante de la IPCA, y él fue el que me dijo, te voy a suscribir aquí a un grupo virtual, te van a llegar correos, invitaciones a torneos, y vamos a jugar por una plataforma que en donde se juega contra cualquier persona del mundo, pero que ahí estamos los ciegos.
Claro.
Todos los ciegos que nos gusta mucho el ajedrez y lo tomamos ya más profesional, estamos ahí ubicados y se organizan torneos virtuales. El torneo francés con Olivier de Villiers se lleva a cabo por Skype, pero algunas partidas se realizan por esa plataforma. Entonces, de alguien que entra, poco a poco se empieza a enterar de esto y a ser parte de la familia, porque pues somos una familia, ¿no?
Claro.
Así
igual
es.
Que nosotros, la familia de la radio, que en la que tú ahora mismo ya formas también parte.
Ah, sí, muchas gracias. Yo muy feliz de ser parte de Radio General.
Pues sí. Oye, Raúl, ¿y de aquí de España fue alguien o no?
No, solamente de allá, de Europa, vino de Francia Olivier de Ville, nada más. Fuimos 6 países.
Uh-huh.
Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala, Francia y México.
Uh-huh.
Están muy interesados en Costa Rica en seguir difundiendo el ajedrez de este tipo y pretenden hacerlo el próximo año también, pero con 12 países. Vamos a ver qué tan lejos llega, pero esto es algo que no se había visto en todo el continente, o sea, Costa Rica se está poniendo mucho la camiseta y están bien organizados, ¿no?
Claro, ¿y se hace otro torneo paralelo con mujeres o es mixto?
Sí, puede estar abierto. No hay ningún problema de que vaya a participar una mujer. La cuestión es que califique, que pase
que demuestre que vale, ¿no? Que sabe jugar.
Sí, que llegue ahí, que califique, no sé si es de Colombia, pues ya que gane el torneo clasificatorio y que pase, ¿no?
Claro.
Porque sí, como dan mucho apoyo, como apoyan ahí, realmente es pues un mero trámite nada más, el poder ir, las condiciones de juego, el hospedaje, la alimentación, el transporte al aeropuerto, el regreso, todo eso pues es pagado por su federación de Costa Rica. Entonces, lo único que ellos necesitan o que quieren es que, pues, sí se haga un filtro y que lleguen ahí
Claro,
un poquito.
lógico, adecuadamente, claro, que tenga un nivel,
Sí,
lógico.
pero sí hay mujeres que son buenas, que le están echando ganas al ajedrez, sobre todo en Colombia hay mucho y en Brasil también.
Ajá, sí, en Colombia yo conozco a Yolima Franco, que jugó.
Ajá, la sultana del ajedrez, creo que así le llaman.
Sí. Bueno, por lo menos sé que ella se lo llama. No sé si los demás también, pero ella se lo tiene
Ah,
puesto
sí,
así.
ella se lo pone así, bueno, pues así le nombramos.
Claro, por eso. Bueno, Humberto, ¿has aprendido algo de ajedrez?
Bueno, yo soy un poco bruto para eso, pero más o menos, no sé, por lo menos me gozo sabiendo de que Raúl Ibarra ha ganado el campeonato ese en Costa Rica, porque Costa Rica es un país que sí está cerca de mi corazón, ¿verdad? Tú sabes cómo mi hijo está enterrado ahí, así que
Lo sé, lo sé.
un país que yo quiero mucho y visité muchas veces. Así que nada, te felicito, Raúl Ibarra, de nuevo por ganar ese torneo y vamos a invitar ahora a los oyentes para que nos escriban por correo electrónico. ¿A dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, ¿a dónde nos escriben?
A @eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Y además, Humberto, le vamos a dar recordar a los oyentes que Raúl Ibarra es el responsable de un programa que se está haciendo ahora en radiogeneral.com que se llama Ajedrez
Comprendido.
Perfecto.
Ajedrez
Y que.
Comprendido es un programa que tiene mucho éxito, por cierto, ¿eh?
Claro, que los oyentes que escuchan esa tertulia, que acudan, a todos los que les guste aprender al ajedrez, llevan muy poquitos episodios, con lo cual pueden perfectamente engancharse con la metodología de Raúl, porque de ir por el segundo o el tercer programa solamente. Así que no lo duden, que vayan a cada semana a radiogeneral.com. Y si lo quieren descargar para conservarlo y analizarlo. Porque yo creo que estos juegos necesariamente tienen que ser así. He escuchado una vez, muy difícil aprenderlo, ¿no? Pues tenemos una página, ¿verdad, Humberto?
Cómo no, http dos punto barra barra radiogeneral.com barra prog, PROG. Ahí están, hay todos los programas nuestros durante una semana, incluyendo Ajedrez Comprendido.
Exacto. Así que, Raúl, adelante, ¿eh?
Ah, muchas gracias y un placer estar aquí con ustedes. Esperemos oírnos también pronto.
Claro que sí.
Sí, Raúl Ibarra, gracias por el ratico que nos has dedicado y muchas felicidades de nuevo por ese triunfo que tuviste allá en Costa Rica. Y vamos, sigue adelante con tu programa, que va muy bien todo, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias. Igualmente, los mejores deseos para ustedes.
Y entonces vamos a invitar a los oyentes a que regresen aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias intercontinentales.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.